Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Quieres dominar la carretera? Pues estás de enhorabuena, porque en Grupo Itra disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220 de 4Matic con unas condiciones increíbles. Ven e infórmate de las promociones. Son irrepetibles. Ahora es el momento. Ven por tu GLC a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Comfort in small things, what she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes, and you try not to have issues with the hate you love you and miss you. I'd all come out when she kissed you. Goodbye, goodbye. Sing it, sweet Caroline, die.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es tercera y última pista, mañana resolución del reto de la semana en la búsqueda de un futbolista del Manchester City.
Cierto, un citizen le llaman, ¿no?
Citizen, efectivamente, un ciudadano.
Sí, pues un jugador importante en el Manchester City y en el fútbol inglés, porque está en el salón de la fama del fútbol inglés. Un jugador que estuvo 7 años en el City, en su primera temporada ganó la Liga. Y al irse a otro equipo, ganó la Liga con ese equipo también en el primer año. Y la pista de hoy, que es muy muy buena, es que es uno de los 12 jugadores que consiguieron ganar la única final europea que ha ganado el Manchester City.
Muy bien, pues esa es una pieza clave en la resolución de esta, reto.
Tenía otra pista más difícil, pero como solamente tenemos 3, pues
eso es.
He soltado la fama.
Mañana resolución. Oye, vaya noche ayer, ¿eh?
¡Jolín!
¡Qué espectáculo! La Champions de la leche.
Bueno,
qué espectáculo,
como ha pasado tantas veces ya, pues tampoco nos sorprende, pero sí, son cosas que pasan.
Bueno, a ver qué pasa hoy en el Metropolitano. Te esperamos aquí a partir de las 8:15, ¿eh? Un abrazo, Pedro.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que hizo ayer el Real Madrid.
Va a sonar a palo, pero es un elogio. Es que el peor Madrid para mí no deja de ser el Real Madrid. Es que es impresionante. El Chelsea ha sido infinitamente mejor que el Madrid. Le ha pegado un baño, pero cuando se ha enfrentado a la historia de la Copa Europa, ya no ha podido.
Hombre, yo he visto 0-4 en el marcador, pero con lucecitas, ¿eh? Vamos, ha sido tremendo. El fútbol tiene una parte académica donde el Chelsea ha sido mejor y tiene otra parte emocional donde el Madrid es el mejor equipo de la historia. Y esa otra parte además no se puede explicar. Podemos estar aquí hasta las 6 de la mañana dándole vueltas, pero no tiene explicación posible.
No hay equipo en el mundo, ni ningún deporte capaz de hacer eso. Eso solo lo hace el Madrid, porque eso el otro está liquidado, no al minuto 70, al 46. Se han metido 3 goles, pum, pum. Esto es una cosa, lo que viste en el día del PSG, es único en el mundo.
Para mí esto no es el fútbol, para mí esto es el Madrid. O sea,
bueno,
cuando llega el partido, llega la heroica. O sea, el partido en lo futbolístico era del Chelsea, absolutamente. Cuando llega la heroica, se lesiona Nacho, Militao lesionado, Vallejo
juega
con
Carvajal
COVID,
de central.
La ley de Murphy, Carvajal de central, unos mastodontes gigantes a balón parado. Y es que en la heroica el Madrid es su hábitat.
Bueno. Yo creo que el Madrid necesitaba que le espolearan. Yo creo que el Madrid estaba asustado con el 0-1 y cuando le metieron el 0-2 se soltó del miedo. El Madrid, la grandeza del Madrid es que esto lo hace cotidiano. El Madrid no está nunca muerto, pero aunque lo veas sepultado, no está muerto. Porque es un equipo que tiene un duende, un don, algo que no tienen los demás, que es que no lo tienen. Se pongan como se pongan. Y luego genera, pues eso, que van ganando 0-3, te meten uno y bueno, yo vi al Chelsea que vamos, que se derretía.
Un Madrid de entreguerras, ¿qué es este? Esté en 2 semifinales de la Copa de Europa, es mágico. Porque su Madrid entre guerras.
Los comentarios sobre el pase del Real Madrid, ahora damos unos cuantos más, pero antes la encuesta en @deportescope. ¿Qué preguntas, Enjo?
Ayer pasaron el Real Madrid y el Villarreal. Esta noche es el turno del Atlético de Madrid, que buscará contra el City estar en las semifinales de la Champions. Preguntamos quién pasa hoy. Estamos camino de 1000 votos. De momento, el 57% se decanta por el City, el 43% dice que pasa el Atlético.
De aquí sale el rival del Real Madrid, lo hablamos en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿cómo ha hecho tanta gente? Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
La
Las 3:30.
Las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A las 5:30 de la tarde del 7 de junio de 1968, en un control de carreteras de Villabona, en Guipúzcoa, el terrorista Xavi Echeverrieta mató al cabo de la Guardia Civil José Pardines. Fue el primero de los más de 800 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA en su sangriento historial de muerte. Fermín Garcés Ualde conservaba clara la memoria de aquella tarde de junio en la que vio matar a tiros a un hombre en el primer asesinato oficial de ETA. Fermín lo vio desde su camión cargado de maíz. Bajaba de Francia y su destino era Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. En ese control, organizado en Villabona, Guipúzcoa, Fermín vio a un guardia civil, hijo y nieto de guardias civiles, revisando un vehículo, un SEAT 850, en el que viajaban dos jóvenes. Había algo raro. La matrícula delantera y la trasera no cuadraban, no coincidían. Uno de ellos fue el que disparó al guardia. Fermín pensó en ese momento que había sido un ruido del motor, hasta que vio caer desplomado al agente de la Guardia Civil. Luego, ya en el suelo, le remataron, le volvieron a disparar. En ese momento fue cuando la vida de este navarro cambió para siempre. Sin apenas pensarlo, hizo lo que el instinto le dictó. Se fue a por los asesinos y agarró a uno de ellos a través de la ventanilla del coche, pero el otro sacó una pistola y se la puso en la cabeza. Cuando los etarras huyeron, él salió detrás de ellos en busca de ayuda.
Pues no tuve ningún miedo ni pensé en nada más que cogerlo y hacerme con ellos, pero no pude, porque cuando yo a Sarrasqueta la agarro del hombro, Echeverrieta me pone la pistola en la cabeza, sin decir ni palabra, y al primero le dije por favor, y que se iban a escapar.
Claro.
Pero claro, al ponerme la pistola, pues tuve que dejarlo.
Así se lo contó a nuestro compañero Ángel Espósito en La Linterna. Como si lo viera ahora mismo, le dijo entonces. Pues bien, Garcés, quien posteriormente cumplió su ilusión y se hizo guardia civil, falleció ayer a los 90 años en su casa de Madrid. Fermín Garcés tenía 39 años y era camionero de profesión cuando ocurrieron estos hechos. Desconocía que ambos asesinos eran miembros de una banda terrorista. El que disparó al joven Pardines era Xavi Echeverrieta, que, por cierto, murió horas después en Tolosa, tras un enfrentamiento, precisamente, con la Guardia Civil. Le acompañaba Iñaki Sarasqueta, detenido y condenado a muerte, aunque la amnistía de 1977 le dejó en libertad. Tras su actuación, Fermín Garcés fue recibido por los jefes de la Guardia Civil. En aquel momento, Fermín no se sentía un héroe, pero sí había decidido bajarse del camión.
Le vamos a dar un camión por su cuenta y le vamos a dar una condecoración. Y le digo, mire usted, señor general, digo, yo no quiero nada porque yo lo que he hecho lo he hecho por humanidad y no quiero nada. Y le dije, mira, más quiero ser guardia civil. Me dice, pues mucho mejor para nosotros.
Pasó las pruebas, sí, y el proceso de selección hasta que fue destinado a Madrid, donde no tuvo una vida mucho más tranquila. En 1988, 20 años después del asesinato de Pardines, volvió a sentir el zarpazo de ETA. La banda atentó con un coche bomba a la Dirección General de la Benemérita en la calle Guzmán el Bueno, donde residía Fermín, en el que murió en ese atentado un niño de 2 años y un trabajador de Televisión Española. Fue condecorado con la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, aunque hasta el año 2016, 48 años después de aquel día, no se la entregaron. Fermín fue a un sastre y se hizo un uniforme nuevo para recibir, a los 87 años, esa condecoración que se había ganado. Ayer, con 90 años, Fermín falleció en Madrid, el primer civil que se enfrentó a un comando de ETA. Son las 3 y 35 minutos de la tarde, las 2 y 35 minutos en Canarias. Más de media hora ya desde que comenzó esa operación salida, la segunda fase de Semana Santa, con la vista puesta para mucha gente en el tiempo de los lugares de destino. Y las previsiones de lluvias han sido las que han provocado, por ejemplo, la cancelación de la procesión de los Colorados en Murcia, que debía partir a las 6 de la tarde desde la iglesia arcipestral de Nuestra Señora del Carmen. La cercana Comunidad Valenciana está también con riesgo de lluvias, especialmente el sur de esta región, y Valencia y Alicante. ¿Y cómo está el cielo? Es la pregunta clave en esos momentos allí. Bueno, pues precisamente para saberlo, vamos a hablar con Vicente Ordaz, que es el director de informativos de COPE Valencia. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ángel, saludos, buenas tardes.
Bueno, te voy a pedir que no sé si te asomes a la ventana, salgas a la calle directamente y qué estás viendo, ¿no? Si está nublado o si directamente ha empezado a llover.
Pues te cuento, a esta hora está nublado, y está nublado no solamente al exterior de los estudios de COPE Valencia donde me encuentro, sino prácticamente en toda la Comunidad Valenciana. Ha llovido durante las últimas horas, lo ha hecho con cierta intensidad, por ejemplo, en localidades como Gandía, donde se han recogido 50 litros por metro cuadrado en la última madrugada. La previsión es que esa situación se va a mantener durante la tarde de hoy, incluso a esta hora en la que tú y yo hablamos. Sí. AEMET tiene activado el aviso amarillo para el interior sur y litoral de la provincia de Valencia y sobre todo para el norte de la provincia de Alicante. Pero la previsión también que marca la Agencia Estatal de Meteorología es que esas alertas van a ser desactivadas esta próxima madrugada. Y la previsión, todo apunta, para todos aquellos que a esta hora nos estén escuchando en el coche porque vayan a pasar unos días en la Comunidad Valenciana desde distintos puntos de España, es que van a poder disfrutar de muy buen tiempo. Mañana la cosa ya empieza a estabilizarse y, sobre todo, desde el viernes y hasta el lunes, la previsión habla, atención, de sol, cielos despejados y temperaturas en la franja litoral por encima de los 27 grados, con lo que la tarde de hoy todavía va a ser algo complicada, pero a partir de mañana todo apunta a que las cosas van a estar mucho mejor.
Oye, Vicente, hablabas de aquellos que se pueden dirigir hoy o que ya están directamente en la Comunidad Valenciana, que es un lugar privilegiado al que suele viajar muchísima gente en estas épocas de Semana Santa, pero también, claro, pendientes de la previsión del tiempo, no solo están esos viajeros que buscan un poquito de sol y playa, sino también todos aquellos cofrades que participan de la Semana Santa. Toda esta previsión que nos contabas, especialmente la de esta tarde, ¿no?, que es la que tiene lluvias por delante, ¿va a afectar a las procesiones?
Pues si tengo que guiarme por lo que en estos momentos vemos en el cielo, no, porque en estos instantes en Valencia y en prácticamente toda la provincia de Valencia y la de Castellón no está lloviendo, pero esas cofradías lo que sí que nos han informado es que se van a reunir esta tarde a las 6 para determinar si los actos que estaban previstos se mantienen como era inicialmente previo al aire libre o si se realizarán en el interior de los templos. Por ejemplo, para los que estén llegando a Valencia y quieran verlo esta tarde, o por supuesto para los valencianos que aquí están, la Semana Santa Marinera, que sabes que es una de las que tiene mayor tradición en toda la Comunidad Valenciana, para esta misma tarde tiene previstos una serie de actos en los barrios del Cabañal, de Cañamelar y El Grao, todos en la capital del Turia, y será a las 6 de la tarde cuando decidan, como te digo, si se desarrollan normalmente o no. Y también queda a la espera de saber qué es lo que puede pasar con la procesión de la Hermandad Penitencial de la Santa Cruz en la ermita de Alicante, también prevista para las 7 y que hasta última hora no van a tomar una decisión definitiva. Pero como te digo, el tiempo, que ha sido bastante malo durante la mañana de hoy, en esta hora y durante la tarde, todo apunta que puede aguantar y que las alertas se desactivarán esta noche, con lo que a partir de mañana el tiempo será bueno y esperemos que esos pasos de Semana Santa ya previstos para miércoles santo, para la tarde de hoy, se puedan celebrar sin mayor novedad.
Pues Vicente Ordaz, tú que tienes la suerte de estar en esa maravillosa tierra de la Comunidad Valenciana, podríamos añadir, ¿por qué no?, también a Murcia, a la costa litoral mediterránea entera en general, que lo disfrutes, amigo, estos días de Semana Santa y las próximas horas, como os has contado, que parece va a salir el sol. Vicente, muchas gracias.
Gracias a ti, y estás invitado a venir por aquí cuando quieras, y lo sabes.
Mira que me lo apunto, ¿eh? Mira que me lo apunto. Gracias, Vicente.
Apúntate, un abrazo grande.
Bueno, de Valencia, de la Comunidad Valenciana, vamos a regresar a Madrid. Novedades en el caso del empresario Luis Medina en torno a esas comisiones que pudo cobrar por traer mascarillas para el Ayuntamiento de la capital en ese momento que fue el peor de la pandemia, cuando nos acababan de confinar, cuando no había material sanitario adecuado ninguno. Hoy hemos sabido que el juez no puede embargar sus cuentas porque tiene menos de 250 euros en el banco. Por este motivo, el instructor ha dado traslado al fiscal y a los abogados personados en este procedimiento para que propongan otras medidas económicas. Lo cierto es que 2 años después se están conociendo comisiones millonarias que cobraron algunos empresarios que hicieron de intermediarios en estos contratos. Cobrar por una intermediación no es algo que sea ilegal. Otra cosa es qué cantidad se cobró y de qué manera se hizo, ¿no? Negociaban con China estos empresarios en un escenario que se calificó desde el primer momento como un auténtico mercado persa. Era algo inédito, inaudito, donde cada 2x3 en ese mercado había pedidos de comunidades autónomas que se anulaban de repente, pedidos que hacía el gobierno y no llegaban. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, también es bueno recordar lo que fueron aquellos meses de total caos en una jungla comercial en la que era la ley del más fuerte. Ahí el que más dinero ponía encima de la mesa directamente, pues se llevaba el contrato que fuera, se llevaba las mascarillas, vaya. Y para hablar de todo esto, lo primero es tirar de hemeroteca.
Claro, hemos tirado de ella, por ejemplo, el 25 de marzo del 2020. En estos mismos micrófonos, Carlos Herrera entrevistaba a Ángel Díaz, empresario español en China, que trataba que las mascarillas que justo estaban demandando los sanitarios llegaran a España.
Te encuentras de todo, claro. Por eso necesitas gente aquí, en las fábricas, para que te revisen, te aseguren con proveedores de confianza que hayas visitado, con esos vídeos como que comentabas, que en el que pones un cartel, la fecha, bueno, una serie de mecanismos para evitar que esos persas se cuelen entre el resto de chinos. Pero hay mucho chino muy serio, simplemente que hay otros países con el dinero por adelantado antes que nosotros en la lista, vamos.
Comunidades autónomas, gobiernos locales, el gobierno nacional intentaba traer las mascarillas como podían y el problema estaba en que de China no salían grandes partidas. La dificultad no radicaba tanto en conseguir ese material, sino en que se respetasen las reservas, los contratos y finalmente llegaran a nuestro país.
Se tiene que pagar por adelantado y está todo el mundo buscando este producto. Ahora mismo es como si fuese el cobre o el oro. Es un mercado de stock y tienes que pagar por adelantado.
Pero es que hay más, es que no solo no llegaban mascarillas a nuestro país, es que algunas que lo hicieron vinieron defectuosas. Mira, de ellas hablaba el 23 de abril del 2020 en el Congreso de los Diputados, Salvador Illa, que en aquel momento era ministro de Sanidad.
A pesar de que la incidencia se detectó en un solo lote, pedimos que se retiraran todas las mascarillas que iban contenidas en un envase verde. Quiero señalar que otros lotes que fueron analizados sí cumplían con todas las especificaciones. Por tanto, actuamos en todo momento priorizando, como siempre hacemos, la seguridad de nuestros profesionales sanitarios y ofreciendo toda la información con máxima transparencia a las comunidades autónomas.
Bueno, aquello, Sofía, trajo una polémica bastante importante, bastante importante. Bueno, Carlos Ortega es gerente de Valentia Medical, empresa de distribución de material sanitario que está en Torrent, en la Comunidad Valenciana. Mira por dónde. Bueno, pues fue una de las personas que intentó traer mascarillas a España desde China en aquellas tremendas semanas en medio de aquella jungla.
Teníamos numerosos contactos allí. Aquello era increíble. O sea, era contactos aquí, miles de llamadas, gente buscando mascarillas, empresas, ayuntamientos. Todo el mundo quería traer mascarillas. Y aquello era, pues eso, pues ese mercado persa, bueno, no os lo podéis ni imaginar. O sea, tú intentabas cerrar un pedido a un precio y al día siguiente te decían, no, mira, el precio ha subido 10 céntimos.
Claro, esta es la clave principal de lo que estaba ocurriendo. Se reservaba una determinada partida de mascarillas a un precio determinado, parecía lógico, ese dinero se abonaba, se conseguía como se pudiera, se daban los permisos y cuando llegaba la verdad, pues se terminaba pagando otra cosa.
Una mascarilla costaba 1 euro, una mascarilla, o 70 céntimos, pero es que días después costaba 1,20. Eso era así. El problema no era el precio, el problema era tener el material. Ese era el problema. No había, incluso en China, ellos mismos se vieron desbordados, tuvieron que montar nuevas líneas de fabricación.
Y Ángel, claro, por esta experiencia de Carlos Ortega le hemos preguntado, y a él no le extrañan las cifras que ahora se están conociendo de lo que cobraron los comisionistas o incluso de lo que se llegó a pagar por mascarilla en los ayuntamientos.
Y aquí cualquier ayuntamiento, cualquier institución necesitaba mascarillas y encontraba a alguien avispado que conseguía ese material al precio que fuera, lo pagaban. Claro. ¿A cómo lo compraban? Eso ya, pero yo ya te puedo decir que si se investiga un poco los precios que se manejaban entonces, igual ahora una mascarilla en el precio en el mercado chino te está costando 3 céntimos. En aquel entonces estaba costando 90 céntimos.
¿Qué diferencia,
bueno,
Ángel?
Hombre, una diferencia abismal. Bueno, en ese escenario hubo gente que actuó de buena fe, empresarios, intermediarios, que tenían el objetivo de ayudar a conseguir ese material como fuera en un momento tan excepcional. Es verdad que cobraron por su trabajo, pero claro, es un ejercicio profesional, ¿no? Pero también hubo otras personas que se aprovecharon de la situación para sacar tajada a beneficio propio.
Sí, por eso ahora en eso está la justicia, porque están apareciendo muchas investigaciones y denuncias por la realización de contratos que podrían ser irregulares. El tema se ha convertido desde luego en una cuestión política y las administraciones se culpan entre ellas por los contratos realizados en aquellos meses.
Sí, hay un toma y daca político constante ahora mismo, ¿no? Todo el mundo se empieza a señalar por aquellos contratos. Bueno, no eran contratos comunes porque todos se realizaron por medio de la tramitación de urgencia que contempla la ley de contratos del sector público. En una situación excepcional se pueden tomar caminos excepcionales. Pilar Bensusán es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada.
Son contratos excepcionales, previstos exclusivamente para situaciones extraordinarias. Están, por tanto, previstos en la ley para acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. ¿Y esta? La pandemia del COVID sería un supuesto incluido a efectos de poder acudir a la contratación de emergencia.
Ahora, Sofía.
Ahora, venga, esta forma de contactar, de claro, que nos explicaba Pilar Bensusán, pues permite adjudicar contratos de forma rápida. Es la adjudicación directa de un contrato con una empresa, sin concurso público previo.
Se diferencian de la contratación normal y habitual de las administraciones públicas en los supuestos excepcionales en los que se aplican y en su procedimiento de tramitación y adjudicación, mucho más ágil, pero hay que tramitar un expediente de contratación.
Bueno, el cómo está regulado, está establecido, se pueden hacer contratos, digamos, que permitan hacer las cosas con mayor agilidad, con mayor urgencia, saltándose algunos trámites que de otra manera pues serían burocráticos más habituales, controles, vamos a decir. Pero en este momento, con este tipo de contratos de urgencia, es donde entra en escena la figura polémica ahora mismo, ¿no? La figura de la que estamos hablando, que es la del comisionista, la del intermediario entre la administración pública de turno y la empresa que se encuentra, pues no sé, en Taiwán, en China o donde esté radicada, en Asia, y que efectivamente pues hay que encontrar un hilo del que empezar a tirar para empezar a negociar. Estos comisionistas son los que se presentan como intermediarios y dicen, oye, yo sé dónde está ese hilo del que tenemos que empezar a tirar, ¿no? La pregunta es si es legal su figura, en qué supuestos pueden incurrir en algún tipo de responsabilidad administrativa y sobre todo si recibir esa comisión es legal o no. Nos lo explica esta catedrática.
Que las empresas privadas que contratan en supuestos de emergencia quieran pagar comisiones a personas particulares es legal, no la administración. La responsabilidad en la que puede incurrir la administración pública estaría supeditada a la comisión de irregularidades administrativas en la contratación o penales, mediando los delitos de prevaricación, cohecho o malversación de fondos públicos.
Claro, ejercer de intermediario en este caso es una cosa completamente legal, cobrar por ello, pues en fin, claro, es una profesión y hay profesionales que viven de esto. Lo que decíamos antes, el problema es el cómo, el cuándo y el por qué y en qué
bueno,
momento.
Bueno, y el dinero, ¿no? También. Que se
claro,
lleva.
Efectivamente. Y ahí entraríamos ya no solo en un debate legal, sino también podríamos decir un debate ético, ¿no? Sobre si es ético llevarse una buena cantidad de dinero aprovechándose de una situación de penuria social o sanitaria como la que estábamos viviendo. Bueno, eso ya es otra cuestión, pero vamos a centrarnos en el primer aspecto, que es el tema legal, que es algo que ahora mismo pues mantiene un toma y daca entre las administraciones y de por medio los juzgados. El tema ha cogido unas connotaciones políticas bastante serias, ¿eh? Cada vez hay más investigaciones y hay más denuncias que van en muchos sentidos, y es una situación que está afectando a todas las administraciones. Un juzgado de Madrid investiga a tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, los que hablaba ahora precisamente nuestra catedrática, en la compra de material sanitario.
Sí, se investigan 56 contratos de compra de material sanitario que gestionó el gobierno justo en el comienzo de la pandemia y cuyo coste total fue de 310 millones de euros.
Bueno, esa es una primera investigación. Por otro lado, está el tema de las comisiones del contrato de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La primera en abrir diligencias en este caso fue la Fiscalía Anticorrupción. A finales de febrero inició la investigación a raíz raíz de tres denuncias que presentó el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, la izquierda en Madrid, vaya. Pretendían determinar si hubo una intervención de Ayuso, de la presidenta, para favorecer a la empresa adjudicataria y, por tanto, delitos de tráfico de influencias o negociaciones prohibidas. Aquí en Madrid, el Tribunal de Cuentas pues ya dejó claro en esa investigación que se realizó de forma administrativa que había sido todo legal, pero...
Sí, esa investigación ya encaminada es la que tenemos. Entonces, la Fiscalía Europea reclamó hacerse con las investigaciones, ya que consideró que el delito que se discutía podría ser una posible malversación de fondos de la Unión Europea. Así que ahora mismo, en este caso, encontramos una anomalía, y es que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Europea están llevando a cabo las investigaciones de una forma paralela.
Y tendrán que decidirse en algún momento. Sí. Bueno, también está el caso del que hablábamos, ¿no? El último, Luis Medina y Alberto Luceño, ejercieron como intermediarios y se llevaron una pasta. La Fiscalía ya se ha querellado, acusa a los dos empresarios de supuestamente llevarse cerca de 6 millones de euros en comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. 6 millones de comisión por intermediar entre empresa y administración, una intermediación que en el caso de Luis Medina consistió en apenas enviar dos correos electrónicos. Y por si fuera poco, ese material que trajeron, pues parece, no era de demasiada buena calidad.
No, y con esa gran comisión, los dos empresarios se compraron artículos de lujo, un velero, un Rolex, un piso, que ahora podrían ser embargados. Y Ángel, vamos a recordar la noticia de hoy, y es que el juez no puede embargar las cuentas de Luis Medina porque tiene menos de 250 euros en el banco. Él y Alberto Luceño están llamados a declarar el próximo 25 de abril.
Pues el tiempo dirá, y sobre todo la justicia tiene que decidir qué es lo que pasa con todos estos casos. Estaremos pendientes. Gracias, Sofía.
A ti.
Ocho y media de la mañana en Nueva York, plena hora punta, los servicios de emergencia reciben una alerta. Humo en el metro, distrito de Brooklyn, barrio de Sunset Park, calle 36 con la Cuarta Avenida. Esto ocurría hace apenas 24 horas. Cuando llegan los bomberos, se encuentran a una decena de personas tiradas en el suelo y con charcos de sangre. Se empiezan a recabar los primeros testimonios y todos coinciden. Un hombre de color negro, de raza negra, vestido con un chaleco naranja, como de obrero, y una máscara antigás, ha lanzado bombas de humo y ha empezado a disparar en el interior de un vagón del metro. Es entonces cuando se viven auténticos momentos de incertidumbre. Nadie sabe nada. Isabel Rebolledo es una española de 41 años que iba justo en el convoy de detrás. Justo detrás de ese metro, iba acompañada de su hija pequeña y de su marido.
Cuando nosotros íbamos en el metro a esa misma hora, de repente el tren se para en mitad de un túnel, así como oscuro, no se ve nada, y la conductora del metro empieza a indicar que se ha producido un incidente. Y al poco cambia, digamos, lo que nos dice y nos indica que ha habido un incidente policial justo delante de, en el tren, digamos, de delante donde estábamos nosotros.
Que ponerse en esa situación, vas con una niña pequeñita, con tu marido, visitando Nueva York tranquilamente, y te dicen, oye, está pasando esto, no sabemos qué es. 24 horas después, la policía ha esclarecido algo más. Los hechos buscan a un hombre de raza negra, 1,67 de estatura, no es demasiado alto, que habría salido huyendo vestido con esa máscara antigás y ese chaleco naranja. Han dado un nombre, Frank James, y lo catalogan como persona de interés. Desde entonces, Nueva York está en vilo esperando que la policía encuentre al presunto causante de este tiroteo. Hasta entonces, muchos tienen miedo de que esto vuelva a ocurrir y que se vivan situaciones como las que vivió Isabel justo después del incidente, nada más bajarse del vagón del metro.
Cuando nos metimos en el ascensor, entró un señor que iba vestido de constructor con una chaqueta de estas tan fluorescentes como las que llevaba la persona de interés, ¿no? Y entonces cuando nos miró, nos dijo, tranquilos, que no os voy a morder. Quiero decir que ya nos vio esa mirada y esa sensación de, bueno, tranquilos que yo no soy, ¿no?
Pendientes de la última hora de Nueva York, claro que sí, vamos a estar en los próximos minutos, próximas horas, como también lo estamos del incremento de los precios, un 9,8% según el dato confirmado del IPC, un 3% ha subido de manera mensual, casi un 10%, como decimos, en un año, el récord histórico desde 1985. Sobre esto hemos preguntado precisamente en el WhatsApp de Mediodía COPE, Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, le hemos preguntado a la gente sobre la subida de los precios, si se han tenido que apretar el cinturón, qué es lo que han dejado ya la estantería día lo han dejado por imposible y, por ejemplo, Felipe nos ha contado que la diferencia en su compra ha sido notable.
Ya hace más de 15 días que la misma compra que hago más o menos cada 15 días un poco grande, la diferencia eran de 20 euros en alza, 19,30 y pico.
Y escucha también a María Ángeles, que ya dice que ha sido testigo en primera persona del aumento de estos precios de todos los productos de su cesta de la compra.
El aumento de precios se ha notado en absolutamente todo. No hay una cosa que no haya aumentado el precio. Yo, y además no ha aumentado ni 2 céntimos ni 3, ha aumentado 10 céntimos, 15 céntimos.
Bueno, Álvaro, muchos testimonios, claro, es que al final esto nos está afectando a todos. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Claro, tú también vas a hablar del incremento de precios.
Sí, señor.
Es que esto no, de esto no nos salvamos ninguno, ¿eh?
No, efectivamente, y además, mira, he estado en un mercado, en el Mercado de Maravillas de Madrid, que es uno no solo de los más grandes de Madrid, sino de los más grandes de Europa, y es que, claro, en los alimentos es que ha sido una barbaridad. Es que en los alimentos la subida de la inflación está en el 8%, pero es que hay productos básicos como el aceite de oliva, que ha subido un 35%, la pasta un 25%, la harina más de un 12%, la leche un 10%. Y así, bueno, no te puedes imaginar las frutas y verduras, el pescado, la carne. Así que he estado haciendo la compra con una experta que, además de analizar estos precios, nos va a dar las claves de cómo podemos ahorrar para hacer la compra de cada día o de cada semana. Y lo contamos enseguida aquí en la tarde.
Pues mira, yo he estado un buen rato haciendo cálculos de cuánto cuesta ahora mismo la diferencia que hay entre hacer una torrija ahora, en 2022, y la que costaba en 2021, y me ha salido de media con todos los ingredientes, ¿sí?, con todo lo que ha subido cada uno, un 12% más de
¿qué
media
te parece?
Cuesta hacer torrijas esta Semana Santa. Pero bueno, que no nos falten, ¿eh?
Eso, desde luego. Venga, una torrijita,
una
que
torrijita
viene bien a esta hora.
O dos. Pilar Cisneros, te escuchamos enseguida a las 4 en la tarde de COPE. Muy buena tarde para todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos. Es el Calvario. Es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, oyente!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco. Oh, oh.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las cuatro.